Estaré predicando en esta hora bajo el tema Deja que el Espíritu Santo repose en ti. Y pues bueno, hablar de manera en forma de una predicación como el Señor me lo ha dado en las últimas semanas, hablando de cada uno de los símbolos del Espíritu Santo, no es suficiente en una predicación o en una noche de estudio, sino que se tiene que profundizar más y estudiar más. Pero el resto de la investigación usted lo puede hacer cuando usted tenga tiempo. Que el Espíritu Santo nos siga guiando, nos siga enseñando, porque es necesario que sigamos aprendiendo de Él y sobre todas las cosas, ser obediente a la misma. Pues vemos, hermanos, en el versículo 1 de Génesis capítulo 8 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Vemos, hermanos, que el Señor, después de haber destruido a la generación anterior por medio de un diluvio, y Noé que se encontraba, que fue salvo junto con su familia en el arca, él en cierta manera tenía ya el deseo de salir y pisar tierra. Tenía el deseo de liberar a los animales que habían entrado junto con él al arca. Pero sabemos que Dios es un Dios de orden y que los tiempos de Dios son perfectos. No debemos nosotros en ninguna manera querer acelerar los tiempos de Dios porque las cosas nos van a salir mal. Tampoco es recomendable que nosotros nos atrasemos en el tiempo de Dios porque de lo contrario nosotros estaríamos en cierta manera retrocediendo al propósito de Dios. Pero la obra de Dios no podrá detenerse. La obra de Dios va a continuar. Entonces Noé mandó a un cuervo y a una paloma para ver si las aguas del diluvio ya habían bajado. Dice, las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, en el décimo al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Vemos, hermanos, que la paloma, lo veremos más adelante, es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Y de manera literal, Noé envió al cuervo y envió a la paloma. Pero iban y venían por la razón de que todavía no había un lugar en donde la paloma pudiese reposar. Ya se estaban dando las primeras señales de vida de que el agua estaba descendiendo, pero todavía no había bajado de manera absoluta como es lo normal, que las aguas están separadas de las aguas como el Señor lo hizo en un principio, pero lo que había sucedido era un diluvio. Entonces, dice el versículo 10, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Hermanos, Noé no sacó primero a los animales vacuno, a los animales salvajes, no. Sacó a los que podían volar, porque Dios le dio sabiduría al hombre para poder explorar la tierra, y le dijo que gobierne el hombre sobre los animales de la tierra. Dios nos ha dado la autoridad para gobernar sobre la tierra. Pero algunos lamentablemente hacen mal uso de la autoridad, abusando también de los animales, cosa que no se debe de hacer. Al enviar Noé al cuervo, el cuervo iba y venía, pero la paloma al bajarse las aguas ya nunca volvió. Cuando las aguas estaban, hermanos, todavía cubriendo la tierra, aunque ya habían decrecido, bajado de su nivel, la paloma, cuando trajo en sí, en su pico, una hoja, una rama de olivo, señal de vida, no podía todavía estar sobre la tierra. De igual manera, hermanos, nosotros, en nuestra vida, no hemos experimentado ni vamos a experimentar un diluvio. Pero hemos nosotros pasado, hermanos, por las aguas, la cual dice la palabra de Dios, no te anegarán. No morirás por las aguas. Y si pasaras por el fuego, no te quemarás, porque la mano poderosa de Dios está sobre nosotros, los que confiamos en Él, los que le buscamos a Él y nos mantenemos en Él. Esa es la confianza absoluta de ponernos en las manos poderosas de Dios. Las aguas, hermanos, tanta gente que murió, tantos animales que murieron. Ponga usted a pensar por un momento cómo estaban esas aguas sucias. ya apestaba por tantos cuerpos y animales descompuestos. Estaba extremadamente sucia. Y en algo que está sucio, hermanos, lo que es santo de Dios no puede reposar. No puede reposar, hermano. Dice la Sagrada Escritura, el que cree en mí, hablando Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, la paloma, símbolo del Espíritu Santo, no puede reposar en algo sucio, hermano. El cuervo, hasta donde tengo conocimiento, representa un animal que es sucio. Y él iba y venía, nada traía. Y lastimosamente así viene y así va. Porque no me detengo para hablar cuando son de las cosas de Dios. ¿Cuántos de nosotros que conocemos la palabra de Dios estamos como el cuervo? Vamos y venimos. Vamos y venimos. Y no asentamos cabeza, como decimos. No echamos raíces. No tenemos nosotros paz con nosotros mismos. No tenemos paz con Dios. Y estamos como si hubiese pasado un diluvio. Vamos un rato allá afuera a ver qué hay de nuevo. Me va mal. No encuentro nada. Y vengo de nuevo a la casa de Dios. ¡Qué bueno! Pero el problema es que no has tenido una decisión de abrir la ventana de tu corazón, así como Noé abrió la ventana del arca. Tienes que abrir la ventana de tu corazón para que el Espíritu Santo repose sobre usted. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado, por su gracia, el Espíritu Santo, que le hemos recibido, y está en nosotros y con nosotros. Y el Señor, de muchas formas, así como nosotros nos habló por sus siervos, de un Cristo que salva, que sana, que cambia, que transforma. Algunos obedecimos a la primera y nos rendimos ante Dios. Gloria a Dios por ello. Otros no obedecimos luego. Nos hablaron muchas veces y que no queríamos nada con el Señor. Yo así estoy bien, déjame tranquilo. Yo tengo mi religión y bla, bla, bla. Pero misericordioso es el Señor, que llegó la luz del Evangelio a nuestra mente y tocó nuestro corazón. Y hoy decimos gracias, Padre. Gracias, Cristo, por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo, por darme de tu paz. Bendito es el Señor Jesús. Y estábamos nosotros también como la paloma. Íbamos y veníamos en este caminar, en este mundo. Pero no habíamos tenido un encuentro con el Cristo de la gloria, hermanos. No teníamos esa paz. Entonces, hasta que llegó el Cristo a nuestra vida y corre por nuestras venas, por nuestro interior, las aguas que fluyen para vida eterna, entonces hemos encontrado la paz. ¿Cuántas veces el Señor nos ha usado para hablar de la bendita palabra de Dios? Y el Espíritu Santo ahí va, aunque no en forma literal como una paloma, pero el Espíritu Santo, cuando usted, cuando nosotros le hablamos a alguien, como en esta noche o afuera, o en el trabajo, qué sé yo, le hablamos a alguien de Cristo, es el Espíritu Santo que va a esa persona. Aunque está sucio su corazón, el Señor lo quiere limpiar. El Señor lo quiere ordenar. Y algunos, lamentablemente, no lo han recibido y el Espíritu Santo vuelve triste, contristado, y va de nuevo tocando puerta. Que el Espíritu Santo ve que estás en la desesperación, ve que estás perdido, sin esperanza, queriendo resolver las cosas por tus propias manos, por tu propia cuenta, y no encuentras esa paz. Y el Señor, usando a su siervo, Cristo es la solución, Cristo es la salvación, Cristo da la sanidad, Cristo da la paz, Cristo da todo, recíbelo para que tenga la paz. ¿Y cuántas veces lo has rechazado? Y el Señor sigue insistiendo. El Señor seguirá insistiendo. Él no se va a cansar de hablarte. Él no se cansó de hablarnos, de amonestarnos de su bendita palabra. Mientras usted no reciba el Espíritu Santo en su vida, no tendrás paz. Pero en esta noche, el Señor quiere que permita reposar, que el Espíritu Santo repose sobre tu corazón. Él se va a encargar de limpiarte, de santificarte, de hacerte crecer, de hacerte caminar después de una tormenta en tu vida. Poderoso es el Señor Jesús. Dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Cuando tenemos al Espíritu Santo, podemos hacer las cosas mejor delante de Dios y delante de los hombres. La persona, por más estudiada que esté, sea el conocimiento que sea, secular, lo que sea, mientras no reconozca a Cristo en su corazón, en su vida, no tiene nada, aunque crea tenerlo todo. Se le respeta su conocimiento, sus posiciones, pero sobre todas las cosas el Señor dice, pide sabiduría, y la sabiduría comienza con el temor al Señor. Ese temor santo por lo que Él es. Mientras no tengas al Espíritu Santo, ¿para qué vas a salir? ¿Para qué vas a salir a emprender nuevos horizontes? No, pues decimos, tengo un familiar que está orando por mí. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Las oraciones ayudan mucho y hay que seguirlo haciendo porque es palabra de Dios, es un mandato. Pero también uno tiene que orar, buscar ese alimento, esa relación personal con el Señor. No soltemos, hermanos, a nuestra familia que no conocen del Señor por ahora, pero confiamos absolutamente en el nombre de Jesús que les servirán al Señor, porque creemos en la promesa, mi casa y yo serviremos al Señor. Poderoso es el Señor. Cada vez que se abra una ventana en la conversación que tenemos con la familia, decirle, Cristo te ama. Cristo es la solución. Y cuidar siempre nuestro testimonio. Vamos al libro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Y vemos ahí, versículo 21, dice el bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aleluya. Vemos, hermanos, lo que se oyó decir en el cielo. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Eso mismo se ha escuchado, aunque no lo hemos oído. Y el Señor quiere que se escuche aún más en aquellos que por ahora no les sirven. El Señor está esperando volver a decir, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No solamente cuando se vayan a bautizar, sino que tenemos nosotros que mantenernos en ese bautismo, en esa presencia de Dios. Y que siempre seamos aprobados delante de Dios. Porque lo mejor, hermanos, delante de Dios es que estemos aprobados. Eso es lo importante. Y la aprobación se logra por medio de la obediencia, por medio de abstenernos del pecado. Usted podrá decir, bueno, yo no he escuchado nada que el Señor me diga, tú eres mi Hijo amado. Pues bueno, pues ya aquí lo dice, lo has escuchado. Algunos quizás quieren oír la voz de manera literal, de manera audible. Pues si está en la voluntad de Dios, Dios le va a hablar. Porque Dios lo puede hacer porque Él es soberano. Pero Dios habla en el corazón. Dios nos habla a través de cualquiera de sus siervos, de sus siervas. Pero estamos distraídos. Como si hubiese pasado, no tanto como un diluvio. Cualquier circunstancia en la vida nos desenfoca del camino de Dios. Y esto no tiene que ser así. El Señor nos dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra que perecen. Y nosotros tal parece que escuchamos todo lo contrario. Poner los ojos bien puestos en la tierra y la mirada, pues de vez en cuando para arriba. No, eso no es así. Pero tristemente tal parece que es así. El que mira, hermanos, las cosas de abajo, si no reacciona, se va a quedar abajo. Tristemente, eso es lo que le pasó a aquella mujer, la esposa de Lot, que ya era considerada salva. El Señor le dijo, salgan de esta ciudad, corran, porque voy a derramar mi ira. iba a enviar el fuego. Entonces salió la familia de Lot. Y después de haber sido salva, hermano, eso es lo que a mí me conmueve, que ya había llegado, vamos a decirlo así, a la cima, ya estaba fuera de peligro, y se le ocurre voltear lo que escuchó, el ruido del fuego, quizás los gritos de la gente, qué sé yo. Ya estaba allá y voltea y quedó convertida en estatua de sal. ¿Qué necesidad había de voltear? Asimismo nosotros, hermanos, no tenemos nosotros que voltear ni para atrás ni para los lados. Y algunos estamos mirando para el lado y para el Señor. Y así no tiene que ser. La mirada tiene que estar bien puestas en Cristo Jesús, el único que nos da salvación. Solamente en Él. Y aquel que mira a Cristo y está mirando para atrás o a un lado, significa que le está sirviendo también al mundo. Que algunas cosas está practicando de allá del mundo y considera que va a ser salvo cuando la palabra de Dios nos dice que Él viene por una iglesia limpia, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es por eso que nosotros tenemos que postrarnos ante el Señor. Que cualquier impureza que pueda haber en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, la queme el Espíritu Santo. Para que nos encontremos puros y aprobados delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, os ruego hermanos que os limpiéis de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces el espíritu, hermano, se contamina. Por eso tiene que rendirse de manera total espíritu, alma y cuerpo al Señor y sea hallado de manera irreprensible cuando Cristo venga. Y queremos guardar esas impurezas. Hay que entregárselas al Espíritu Santo para que las queme. Las queme y podamos levantar manos santas delante de Él. Cristo, al ser bautizado, el Espíritu Santo vino sobre Él en forma corporal como paloma. Es algo que me llama mucho la atención, un momento glorioso. El Espíritu Santo manifestándose de esa forma en Cristo Jesús. Y algunos pueden recibir el bautismo en el Espíritu Santo en el momento que bajan a las aguas bautismales o en el momento que reciben a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Para ello no hay un estudio, recíbelo después de este estudio. No, solamente se busca con todo el corazón y el Señor que es soberano. Él sabe cuándo va a bautizar con el Espíritu Santo, pero es necesario buscarle y anhelarle. Con todo el corazón hay que buscarlo, desearlo. El Señor le dijo a los apóstoles en Hechos capítulo 2, no se vayan de aquí, manténganse unánimes y enviaré la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y ellos no se fueron, ahí se mantuvieron ellos orando, buscando la presencia de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos de esa manera que mantenernos firmes en el Señor. No ser como el cuervo que voy y vengo, unos días busco, otros días no busco. Un tiempo me afirmo bien y después me doy unas vacaciones al mundo y después vengo. Estamos como el cuervo algunos. Pero el Señor nos dice que el que permanece fiel hasta el fin, este será salvo. Que el Señor nos agarre a todos el día que Él venga, consagrados, hermano. Por lo regular nosotros nos consagramos o tratamos de consagrarnos más el día domingo. Pero si el Señor llegase a venir entre semana, si el Señor llegase a venir cuando menos lo espera, y así lo dice la Escritura, cuando menos lo esperen, he aquí, Él viene como ladrón en la noche. Así que tenemos que estar preparados, porque el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Señor, Él lo sabe. Cuando digan paz y seguridad, entonces viene destrucción repentina. Tenemos, hermanos, que buscarle con todo nuestro ser. Si yo, si usted se considera bien delante de Dios, qué bueno, busquémosle más. Job, un hombre consagrado a Dios, dice que él, dice la Escritura, que él ayunaba a Dios por si acaso sus hijos le habían faltado el respeto a Dios en algunos de los banquetes que hacían, porque ellos tenían banquete todos los días. Por si acaso sus hijos le habían fallado en algo, en lo más mínimo, hacía ayuno ante Dios. Y nosotros, hermanos, a veces cometemos unas ofensas o pecados tan grandes que no queremos decirlas a Dios, y menos confesarla con el hermano o la persona que hemos ofendido, por la razón de que hay un orgullo. Ese orgullo tiene que someterse, ponerse en las manos del Espíritu Santo para que lo queme. Que no es lo mismo cantar que quema y quema, que quema y quema. Y cuando el Espíritu Santo te quiere tocar, no les damos la libertad. Digo, no, a mí no me mueve nadie. Eso es orgullo. Y el Señor no trata con los orgullosos. El Señor trata con los humildes. Y a los orgullosos los ve de lejos. En el libro de los Hechos, capítulo 3, hermano, versículo 19, dice de la siguiente manera: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentirse, hermano, no significa decir yo me arrepiento y ya. Arrepentirse no significa llorar ante usted pidiéndote perdón por esa falta que yo hice. Eso está bien. Eso está bien, pero algunos son buenos actores y actrices. El corazón solamente el Señor lo sabe. Y si llora con sinceridad, pues qué bueno, perfecto. Pero el verdadero arrepentimiento es no volverlo a hacer. Y punto. No es como decimos dar un giro de 180 grados, porque caemos en el mismo lugar. La geometría, el círculo tiene 360 grados. Vuelve a girar sobre su propio eje y cae a lo mismo. Lo que tenemos que hacer es dar un giro de media vuelta, de 180 grados. Es decir, darle la espalda al pecado y el frente a Dios. Y no volverlo a hacer. Entonces dice, arrepentíos y convertíos. Y muchos se han arrepentido, pero no se han convertido. Muchos están convencidos de que Cristo es el Salvador, pero no se han convertido. Aquí se trata de convertirse. Aquí no se trata solamente de llegar a la casa de Dios. Aquí se trata de llegar y adorar su santo nombre. Aquí se trata de mantenernos adorándole con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, nuestra forma de ser, en espíritu y en verdad. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque hay falsos adoradores. Es lo que puedo entender, porque él dice, busca adoradores en espíritu y en verdad. Si lo busca en verdad, pues es que también hay falsos. Entonces, cuando nosotros nos convirtamos de verdad al Señor, los pecados van a ser borrados. Y van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor nos quiere, hermanos, refrescar en su presencia. Pero algunos no buscamos de su presencia. Nos estamos secando o estamos secos ante su presencia. Y el Espíritu Santo amonestando, insistiendo, así como la paloma que Noé enviaba. Había agua, pero el agua estaba sucia. Posiblemente apestaba por tantos cuerpos, millones de cuerpos descompuestos, de que fueron ahogados. Lo santo no puede reposar sobre algo sucio, sobre algo desordenado. El Señor quiere ordenar nuestras vidas. Si crees en Él, de tu interior correrán ríos de agua viva. Si creemos en Él, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Entonces, el Espíritu Santo va a reposar sobre nosotros y nosotros tendremos la paz de Dios, no la paz del mundo. El hombre, los gobiernos firman tratados de paz después de una guerra, después de un conflicto. Pero los mismos que firman la paz, ni ellos mismos tienen paz consigo mismo. La paz que Cristo nos ofrece es verdadera, es eterna. Bendito es su nombre. Vamos al libro de Juan, capítulo 16. Versículo 13. Como tema dice arriba, la obra del Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, cuando uno no tiene presencia de Dios, uno comete tantos errores. Si aún así, hermanos, que estamos buscando de la presencia de Dios, que estamos orando, que estamos pidiendo de su dirección, confirmación, cometemos errores. Ahora, no buscando de la presencia de Dios, somos como un carro sin frenos. Topando y topando, estrellándonos y estrellándonos. que no tiene una relación íntima con el Señor. La presencia de Dios ya no se refleja en su rostro. Su manera de hablar, su manera de pensar, sale a relucir la vieja criatura. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo posiblemente ya se alejó de él. Se apagó. Por eso el salmista decía: no apartes de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación. No podemos andar, hermanos, con la cara. Yo sé que hay momentos tristes. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Todos nosotros en algún momento tenemos aflicciones, pero poderoso es el Señor que está con nosotros. Pero hermanos, estar todo el tiempo en aflicción, todo el tiempo triste, todo el tiempo llorando, así todo el tiempo. Hermano, eso no es que no has conocido a Cristo, no lo has conocido. Cristo es gozo, paz y justicia. Si usted todo el tiempo, si alguien está de lloro en lloro, lloro y lloro, algo anda mal en su vida. El Cristo que nosotros predicamos ha resucitado. El Cristo que nosotros anunciamos está vivo. Está sonriente, está contento. Aunque nosotros tengamos una dificultad, un problema, yo estoy confiado en que el Señor me sacará de este problema. Y la sonrisa no la borrará el diablo de mis labios. Aunque yo esté pasando por un momento difícil, yo me gozo con Cristo, que Él fue a la cruz del Calvario. En medio de ese sufrimiento, su pensamiento era llegar a la cruz para derrotar al diablo. Jamás de sus labios, de su boca salió una palabra de queja. Jamás. Nosotros como humanos nos quejamos. Pero hermano, ir de queja en queja, eso no está bien. La palabra de Dios nos dice: vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo con Jesús, el Hijo de Dios. Aunque usted, vamos a decirlo así, esté derrotado o se sienta derrotado, no exprese derrota. No exprese derrota. Usted, nosotros somos más que vencedores. El enemigo quiere escuchar que de nosotros salga que estamos derrotados. Pero le recordamos lo que la palabra de Dios nos dice, que somos más que vencedores. Así que, hermano, el Espíritu Santo anda buscando dónde, anda buscando corazones donde reposar. Quiere entrar en su corazón. Déjalo entrar. Ábrele la ventana de tu corazón para que Él more en tu vida y te dé de su paz. No te va a solucionar todos los problemas. No, problemas hay. Pero el mayor problema en este mundo es no tener a Cristo en nuestro corazón. Ese es el mayor problema. Lo demás no son problemas. Se lo entregamos al Señor. Por más grande que haya un problema hablando terrenalmente, se lo entregamos al Señor. El mayor problema es no tener a Cristo en nuestro corazón. Eso sí es un gran problema. Así que el Espíritu Santo ha dado y seguirá dando vueltas, enviando a alguien o incluso hablándote en sueños, amonestándote dentro de ti. Recíbeme, acéptame, obedéceme, apártate del pecado ya. Así como ese cuervo que iba y venía. Así que vas por la vida como hoja cual lleva al viento, sin rumbo, sin dirección. Deja que el Espíritu Santo te toque, te cambie, te transforme, para que seas nacido en el Espíritu. Y de cuervo pases a ser una paloma guiada por el Espíritu Santo. Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Hasta aquí mi parte.